COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 21 de noviembre, y os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de la cadena COPE Ferrol, ubicada en la Plaza de España. Hasta la una, y entre la una y 20 y las 2 de la tarde, os daremos cuenta de lo que ha dado de sí el fin de semana, sobre todo en cuanto a sucesos, y nos centraremos en varios asuntos. Primeramente, charlaremos con Guillermo Llorca, coordinador local, historiador, fue profesor también, investigador especializado en la historia de la ciudad y coordinador de esa muestra Ferrol No Tempo, que podremos ver hasta finales del próximo mes de enero en la sede de la Fundación de Ferrol. Esta exposición forma parte de un proyecto que la Xunta de Galicia tiene en marcha para conocer más a fondo la historia de las 7 ciudades gallegas. Se repasan 2.000 años de historia de la ciudad departamental, y en esta muestra podremos ver también documentos y objetos inéditos e importantes. También hay posibilidad de visitas guiadas para escolares y para la ciudadanía en general. Os contaremos en qué consiste. En la sección Libros COPE nos acompañará María Fidalgo Casares. Ella es escritora ferrolana, afincada desde hace décadas en Sevilla, que ha ganado recientemente el Premio de Literatura y Periodismo Camilo José Cela, que otorga la Sociedad Artística Ferrolana, por un estudio, en este caso, sobre una de las insignes coruñesas. En este caso, vamos a hablar de la figura de Concepción Arenal. Vamos a centrarnos también en ese cierre oficial que tenía lugar el pasado sábado. Entrevistaremos a Jesús Vitoria, alumno, profesor y director de la Escuela Universitaria Politécnica de Serantes, la primera facultad universitaria de Ferrol por la que pasaron alrededor de 10.000 alumnos en 50 años. Este pasado sábado tuvo lugar el acto de clausura porque sus alumnos ya se han trasladado al campus de Esteiro, el resultado de la fusión de dos facultades, la de Esteiro y la de Serantes, en la nueva Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Y también tendremos tiempo para charlar con el periodista Juanma Romero, es director del programa de televisión Emprende, que va a impartir mañana un taller dirigido a personas emprendedoras. Una actividad con la que se pretende, concienciar a los participantes que tengan una idea de negocio de cómo emprender desde la ciudad de Ferrol para el mundo es posible. Este es el título de una conferencia que ofrecerá mañana a partir de las 7 de la tarde. Ferrol como referente emprendedor, para tratar de promocionar entre la población esa cultura emprendedora y dejando claro que desde Ferrol se puede emprender sin fronteras. Hablaremos de ello y cuáles son un poco, las pautas para potenciar la generación de nuevos negocios aquí en la ciudad. Y esta mañana también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha informado de la resolución de las ayudas a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales, comunitarios e inclusión social. Lo hizo en la cocina económica de Ferrol. Y en Valdoviño también visita de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, para supervisar el arranque en la provincia del plan La Administración Cerca de Ti. También desde las 12 rueda de prensa del portavoz del Gobierno de Ferrol, Julián Reina, para tratar, como cada lunes, y trasladar los temas tratados en la Junta de Gobierno. Y a estas horas, el BNG de Ferrol comienza una rueda de prensa a cargo de su portavoz municipal, Iván Rivas, que estará acompañado de representantes de asociaciones locales, como Movilidad Humana, Foro Galego de Inmigración, Red de Mujeres de América Latina, Asociación de Vecinos de Canido, Xeración, etcétera, para presentar una iniciativa que se debatirá próximamente en el Pleno Municipal. Como decíamos, un fin de semana lamentablemente plagado de sucesos. Agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron a 3 jóvenes, 2 de ellos menores de edad y otro de 18 años, todos con antecedentes como supuestos autores de una agresión a otro varón de 22 que se encuentra en estado grave, ingresado en el complejo hospitalario universitario de A Coruña. La agresión se produjo en torno a las 6:15 de la madrugada de este domingo en las inmediaciones del apeadero de Febe, en el barrio ferrolano de San Juan. El agredido había salido minutos antes de una discoteca de la zona cuando fue abordado por sus agresores. Le asestaron alrededor de 15 puñaladas, supuestamente y presuntamente para poder de esta forma robarle sus pertenencias, como el teléfono móvil o la cartera. En ese momento la policía recibió una señal de socorro de otros jóvenes, comenzó una batida por la zona que finalizó con la localización de estos supuestos agresores, que trataron de escapar. Todos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol Narón. Y también este fin de semana, concretamente el domingo, se desactivaba la alerta que estaba en marcha porque fue localizado en Laracha, en A Coruña, un comerciante de Narón que estaba desaparecido desde hace una semana. Fue encontrado en la tarde de este pasado sábado en Laracha, lo dicho, algo desorientado. Se trataba de un comerciante de 41 años que sus familiares habían interpuesto una denuncia en la sede de la Comisaría Nacional de Ferrol Narón tras no tener constancia de su paradero. Afortunadamente, a pesar de estar algo desorientado, se encuentra en buen estado. Y también te cuento que una vivienda de Cedeira resultó calcinada en un incendio. Sucedió a primera hora de la tarde de este pasado sábado en el lugar de Axunqueira. En nuestra página web podéis ver el impresionante vídeo de cómo, el suministro eléctrico de alguna manera también se ve afectado por estas llamas. Hasta el lugar se acercaron los bomberos de Ferrol y también el GS de Ortigueira. También colaboraron en el operativo Guardia Civil y miembros de Protección Civil de Cedeira, una casa que resultó completamente calcinada. Y también han rescatado a una persona atrapada en un acantilado de la zona de Cabo Ortegal. Fue también durante este fin de semana. El hombre ha sido rescatado en perfecto estado de salud. Los hechos ocurrieron en los acantilados próximos a la zona de aparcamiento del faro de Cabo Ortegal, en Cariño, alrededor de las 12:15 de ayer. Un particular alertaba que un hombre no conseguía descender de uno de los acantilados al que había subido escalando hasta alcanzar una gran altura y no era capaz de descender por sus propios medios. El servicio solicitó la intervención de la Guardia Civil, bomberos de EUME y además también solicitaron salvamento marítimo y GS de Ortigueira. Y dicho esto, hemos hecho un repaso así a grandes rasgos de lo que sucede en el ámbito informativo. Seguiremos dando cuenta de estas noticias con esas pinceladas en este magazine, pero de momento vamos a echarle un vistazo a algo también muy importante en la jornada de hoy, es el tiempo que nos acompaña. Tenemos cielos cubiertos, lluvias, viento y frío este lunes en Ferrol. La temperatura es de 13 grados y todo el litoral gallego permanece en aviso naranja por riesgos y fenómenos costeros que origina este temporal que nos acompaña en el día de hoy. Todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, con este tempo marcado polo paso dunha fronte moi activa que nos vai deixar unha xornada de chuvias. Chuvias que serán persistentes durante todo o día, aínda que as maiores cantidades de auga rexistrarémolas durante a mañán. A parte da chuvia, veñen acompañadas de ventos intensos de compoñente oeste, xa tivemos refachos fortes durante a madrugada, e aínda seguiremos con estes ventos intensos de compoñente oeste que nos deixan un aviso de nivel amarelo no litoral por ventos de forza 7. Hai que ter en conta que tamén a partir do mediodía quedaremos en aviso de nivel laranxa porque a altura de onda quedará por riba dos 5 metros. Este tempo inestable, marcado polo paso desta fronte, que unha vez que vaya pasando traerá aire frío detrás. Así que a temperatura máxima da xornada xa rexistramos estas primeiras horas do día, agora que teremos un progresivo descenso das temperaturas ata chegar á noite con valores xa por baixo dos 10 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Toca abrigarse y toca también extremar la precaución en las carreteras. Nos vamos al tráfico. Aunque sin heridos, el tráfico ferrolterreno se informa de un accidente en Ferrol, en la Glorita del Diapasón, en Esteiro, que causó retenciones en dirección al supermercado Alcampo en torno a las 8:20 de esta mañana. También dan cuenta de un accidente en la rotonda de la autopista de Freixeiro, en la salida de Narón con un coche en la cuneta. También otro, una salida de vía, en este caso de Las Pías hacia Caranza, alrededor de las 11:20 de la mañana. Así como un accidente en la P9, dirección Ferrol, un camión que al parecer estaba ocupando el carril izquierdo justo en la salida hacia Canido. Según el 112 de Emergencias de Galicia, estos accidentes no han tenido como consecuencia personas heridas, afortunadamente. Toca extremar la precaución por el estado de las carreteras, la lluvia y el viento en esta jornada. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Nos ofrecen la información del tráfico. Están en Ortigueira. Los muebles están en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Black Friday
Friday Week, Friday Days, lo llamen como lo llamen, los mejores descuentos de noviembre en muebles, electrodomésticos y calefacción Pérez Polo, con un amplio stock de muebles, colchones, sofás y sillones relax. Y para que ahorres en consumo, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción, transporte, colocación, montaje y servicio postventa. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Neste luns de choiva e durante toda esta semana que nos vai acompañar así este mal tempo, temos un estupendo sitio para refuxarnos na sede da Fundación en Ferrol. Alí inaugurouse a finais da pasada semana a exposición Ferrol no Tempo. Está dentro dese proxecto Cidades no Tempo, organiza estas mostras a Xunta de Galicia a través da Fundación Cidade da Cultura, coa colaboración da Fundación, e trátase un pouquiño de ver con outra perspectiva diferente a historia das diferentes cidades galegas. Ferrol no Tempo é a segunda destas exposicións que conforman este proxecto e ademais que está clasificada como a primeira cidade de Galicia. Hoxe temos connosco a Guillermo Llorca, ele é coñecido historiador, escritor, foi mestre aquí na cidade de Ferrol, e coordinador local e o investigador especializado na historia da nosa cidade. Guillermo Llorca, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño tamén o público en xeral, cal é o obxectivo desta mostra Ferrol no Tempo que vamos a poder ver na sede da Fundación en Ferrol ata finais do vindeiro mes de xaneiro.
Efectivamente, bueno, é un proxecto moi ambicioso que parte desa proposta que ti dicías, que primeiro se realizou en Santiago, agora en Ferrol, quedan polo tanto 5 das 7 cidades de Galicia para celebrar este evento, que, como decía, é un evento enormemente ambicioso porque por primeira vez vais a mostrar ao público pezas non coñecidas na cidade, algunhas nunca expostas, procedentes de 33 museos e institucións de diferentes lugares de Ferrol, de Galicia, de España, organizada dende agosto do 2021 por un equipo multidisciplinario, con pezas non solamente moitas, son sobre 120 pezas, senón tamén moitas delas dun enorme calidade. E logo a mostra, aproveitando as magníficas instalacións da Fundación, aí permite vela no seu conxunto sin moverse do segundo andar e observar tamén un despliegue tecnolóxico que eu creo que é fantástico.
Porque é unha experiencia interactiva tamén na que trata a cidade desde diferentes perspectivas, é dicir, non só vamos a ver un pouquiño e ver a evolución do urbanismo da cidade, desa magnífica tableta de chocolate que temos, desas obras tamén de Rodolfo Ucha Piñeiro que marcaron un pouquiño, bueno, pois a historia tamén da nosa urbe, senón que tamén se vai a acompañar de arte, ciencia, ciencia, historia, entretenimento, non? Son diferentes perspectivas, é unha mostra moi completa.
É unha mostra moi completa, eu creo que cada espectador dirá que lle falta algo e leva razón, pero que hai que partir dun principio, que é imposible representar máis de 2000 anos da historia local, é dicir, dende a época castrexia, que aparece xa aí representada por unhas pequenas pezas atopadas en nun castro da zona de Santicía, ata os nosos días. Polo tanto, ese é un desafío que te obriga a, dende un plantexamento científico, a hacer un recorte.
Un resumo, non?
Un claro. Resume. Polo tanto, non hai tampouco, non se pode decir, faltan cousas, evidentemente, e faltan temas. Que máis quixéramos, pero o espazo físico da Fundación, a pesar de ser magnífico, ten os seus límites. Hai pezas que, dende o primeiro momento, estiveron na nosa mente para que viñeran. Algúnas non poideron vir, simplemente porque eran enormemente pesadas, por exemplo,
como cal,
por exemplo, o escudo que hai a entrada ao Torrente Ballester, que é o escudo heráldico da cidade, que pertencía ao antigo concello de Ferrol, e que pesa unha tonelada, por exemplo. Ainda que hai ali dúas pezas máis, falo do Cristo da Tafona e dun peto de ánimas que entre as dúas pesan tamén unha tonelada. Entón, claro, hai unhas limitacións de traslado, por eso moito xe, me falta, claro, nos quixéramos traer de todo.
Pero son pezas que podemos ver na cidade, non?
Sí,
de todos os xeitos.
Tampouco se trata de traer o Museo Naval ni Exponá, porque están aí. Se trata de facer unha representación, o máis digna posible e, digamos, dando a coñecer os fondos de institucións que teñen un fondo moi importante pero pouco coñecidas, por exemplo, a Fundación do Santo Hospital de Caridade ou, por exemplo, o Pazo do Monte. Eso a nivel de Ferrol, ¿no? Pero hai pezas, repito, que veñen tamén, algunha delas que é moi chamativa, polo curiosa, ven do Museo de Córdoba. É dicir, que nos tratamos ao longo deste tempo de pescudar todo o posible e, polo tanto, hai documentos, hai pezas arqueolóxicas, fotografías, obxectos da vida cotiá, por exemplo, no apartado de ocio, ¿no? Hai planos, mapas, documentos moi orixinais que nunca se deran a coñecer, prensa, bibliografía, en fin.
A través da liña do tempo, organizase un pouquiño a través desa liña do tempo, non?
Sí.
Para compendiar estes, como dices, 2000 anos de historia,
claro,
da cidade de Ferrol. Que é o que chama máis a atención da nosa historia? Ademais, como decimos, da pintura, das grandes figuras culturais que tamén deu esta cidade, que é o que chama máis a atención de Ferrol nesta mostra e que nos diferencia de outras cidades galegas?
Bueno, cada cidade ten a súa singularidade, é dicir, non podemos comparar. Por exemplo, a Mostra de Santiago, que eu coñecín, co de Ferrol. Son cidades de orixe,
claro,
de composición sociolóxica distintas, e, polo tanto, cada unha ten a súa singularidade. E iso é o bo. Dentro dun esquema expositivo que é único para sete grandes, cada unha, digamos, aporta o seu. Eu creo que e para a xente do equipo este interdisciplinario, eu creo que quedaron gratamente sorprendidos, é dicir, houve como unha sorpresa, é dicir, non esperaba tanto, non? Hai unha visión un pouco, incluso a nivel local, entre que somos, bueno, que valoramos pouco o noso, non? E eu creo que a mostra trata un pouco de poñer en valor todo o noso patrimonio, pero tamén, ás veces, temos unha visión un pouco monolítica. O arsenal, a construcción naval e pouco máis, non? E a mostra aparecen referencias á época castrexia, á época medieval, ata os nosos días. Hai un apartado, eu creo que tamén moi novidoso, de ciencia e técnica, que é unha tamén das singularidades de esta ciudad, ¿no?
Además, también tenemos ese libro electrónico de Ángela Ruiz Robles. Además, visitas guiadas, posibilidades para escolares y también para el público en general. Guillermo Llorca, graciñas por hacernos este repaso sobre esta exposición fundamental e imprescindible para la ciudad de Ferrol. Graciñas. Y te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también en el 837 de Onda Media.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Agraria Elsa Neiros Carballal, conocida como Celuca, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María Dolores y José Antonio Díaz Aneiros, hija política María José, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa María Doval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora también para desgranar las noticias más destacadas de esta jornada y las comparecencias que han protagonizado, en este caso, la delegada territorial de la Xunta de Ferrol, Martina Neiros, así como el portavoz del Gobierno local de Ferrol, Julián Reina. Javier García, ¿qué han dicho? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues Julián Reina lo primero que ha dicho ha sido solidarizarse con ese joven de 22 años que era apuñalado sobre las 6 y cuarto de la mañana de ayer en el barrio de Sanxuán, concretamente en la zona en la que está el apeadero de Febe, y ha trasladado desde el gobierno municipal y desde toda la corporación la solidaridad con ese joven. También ha hablado, por ejemplo, en este caso, de esa junta de gobierno que aprobó la adjudicación de las obras de la calle San Francisco en Ferrol Bello, que van a contar que cuentan con una adjudicación por 683.000 euros, el 80% va a ser fondos europeos a través del proyecto EDUSI, el 20% restante va a ser aportado por el Ayuntamiento de Ferrol. Decía Julián Reina que este proyecto se une así a otros que está realizando ya el gobierno, como es la calle de la Iglesia, para, decía, humanizar las calles de Ferrol. En lo que se refiere a la delegada de la Xunta, Martina Neiros, acudía esta mañana a la cocina económica de Ferrol, porque esta es una de las entidades beneficiarias, conjuntamente con otras tres, para destinar 174.000 euros por parte de la Consellería de Política Social a entidades precisamente que se dedican a este ámbito. 50.000 euros para la cocina económica, el Hospital de Caridad, Cáritas y la Patronato Concepción Arenal se han repartido el resto de fondos para ayudar a los más necesitados. En la cocina económica hemos tenido ocasión de hablar con su presidente, con Antonio Tostado, que alerta de que aumenta el número de beneficiarios de la cocina económica. Sobre todo dice que familias con menores a cargo, y sobre todo son familias que proceden de Sudamérica, las que están ahora mismo ya casi llenando la cocina económica de Ferrol. Y también, bueno, pues estamos muy pendientes del paso a disposición judicial en caso del mayor de edad que fue detenido ayer por la policía local y trasladado después a la comisaría, y esos dos menores que van a hacerlo ante la Fiscalía de Menores en A Coruña. Según algunas informaciones a las que ha tenido acceso esta emisora, los dos menores se habían escapado de un centro de menores en donde estaban ya ingresados, concretamente en la localidad lucense de Rábade. Además, supuestamente el menor que propició esas cuchilladas, ese apuñalamiento, tiene 15 años. Por lo tanto, y además es un menor natural de Ferrol, y bueno, pues que no pertenece a ninguna banda latina, como incluso se llegó a especular en las últimas horas. Y también, bueno, pues destacamos que la Comisión Federal de Listas del PSOE ha designado o mejor dicho, de señalar quién va a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Narón, toda vez que este ayuntamiento, según el régimen interno del Partido Socialista, tendría que desarrollar un proceso de primarias, porque es un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, por lo tanto serían los afiliados los encargados de decidir quién va a ser el candidato a la alcaldía. Bueno, pues Ferraz ha decidido aplicar el dedazo. En este caso van a designar ellos el candidato a la alcaldía, por lo tanto todo hace prever que David Pita, que ya se había postulado precisamente para repetir como candidato a ese puesto, no va a ser el designado por esa Comisión Federal de Listas del Partido Socialista. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos a las novedades sobre las diferentes informaciones que tenemos sobre la mesa. Lamentablemente también ese suceso con ese apuñalamiento de ese joven de 22 años que está en estado grave a estas horas después de ser trasladado al complejo hospitalario de A Coruña. Tras esta información nos vamos a la información deportiva. Porque hay vida más allá de ese Mundial de Qatar. Nos vamos a centrar en los temas locales y comarcales con nuestro compañero Santi Rey. No hubo suerte para el Racing de Ferrol, pero sí para el equipo femenino del Baxi de baloncesto. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que el Racing ya encara 4 jornadas sin ganar. Eso lo ha llevado a bajar a la quinta posición de la tabla después de perder ayer en el campo de la Balompédica Linense por 2-1 con una actuación arbitral muy polémica, y el entrenador del Racing no suele hablar de eso, pero luego lo escucharemos a las 3:30 porque ha pitado 2 penaltis, que podemos decir que son 2 penaltitos, y luego dejó sin expulsar a un jugador del equipo rival cuando tenía una tarjeta amarilla, tocó el balón con la mano, sería la segunda, y no se la mostró, y sin embargo al final del partido también con una faltita le mostró a Manzanara la segunda tarjeta amarilla, y bueno, pues escucharemos al técnico pues hablar esas quejas, y siempre es muy respetuoso con los árbitros, pero que en esta ocasión decía que es el arbitraje peor que lo que ha visto en los 2 años que lleva la primera federación. También destacar, como decías, que el Baxi Ferrol ganó en Melilla por 14 puntos de diferencia, lo que le permite ser el único equipo de la categoría que solo tiene una derrota, el resto tienen de 2 para arriba, y por lo tanto sigue liderando la tabla clasificatoria, y esta tarde vuelta al trabajo para empezar a preparar el partido de la próxima jornada, que va a ser el sábado en Amalata ante Lima Horta Barcelona. También muy buenas noticias para Oparrulo, que después de empatar a 3 en el descanso ganaba 6-3 el partido ante el segundo clasificado, el Alcira, y ahora es el equipo de Juanma Marrube el que es el segundo clasificado. Escucharemos al técnico del equipo departamental hablar sobre esa cita, sobre ese buen partido que hizo el equipo departamental, que le permite seguir ahí arriba en la tabla y con opciones de disputar esos playoffs, que es uno de los objetivos que se marcan ahora mismo para intentar dar el salto a la máxima competición del fútbol sala nacional. Y en fútbol sala femenino, pues destacar que hubo cara y cruz, como suele ser habitual las últimas semanas, pues ganaba el Valdetires 4-3 ante el Ciudad de las Burgas y perdía en casa de el conjunto asturiano, el cuadro de Afervenza, que ante el Muslera caía derrotado, un Muslera que además estaba en puestos de descenso, con lo cual se aleja un poco más y complica todavía más la situación del equipo naronés, que todavía no ha sido capaz de puntuar en lo que va de temporada. Y destacar también que el Intasa San Sadurniño pues volvió a ganar, en este caso con facilidad, al Palencia por 3-0, sigue comandando la Superliga 2 de voleibol, y mala noticia en baloncesto en silla de ruedas, porque decíamos el otro día que se enfrentaban el equipo que había ganado todos los partidos, el Albacete, contra el que no había ganado ninguno, como es el AB con Sabas Kemi. Y bueno, y sobre la cancha se demostró la tremenda superioridad del equipo albaceteño, que acabó imponiéndose por un claro marcador de 109-40. Y está claro que el equipo ferrolano tiene que reaccionar en las próximas jornadas si quiere continuar en esa liga, porque hay que tener en cuenta que es una competición con solo 12 equipos, una liga de 22 jornadas, ya van 7, un tercio, y todavía no ha estrenado ese casillero de victorias el conjunto departamental. Y en fútbol sala en segunda B, pues también hubo cara y cruz en esta ocasión. Ganaba en su cancha el Café Candelas o Parolo B ante el Unión Arroyo y perdía con claridad en Vigo Osteo en el enfrentamiento que dirimió ante el Coruso. De todas estas cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos con esta completa también información deportiva y el resumen de todo lo que ha sucedido el fin de semana.
Y
si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y volvemos enseguida en Usted Dirá a la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Hoy estoy desafinado.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí en tu COPE más cercana, en COPE Ferrol, comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos 15 minutos aproximadamente, dependiendo del número de llamadas, podrás ponerte en contacto con nosotros a través de 981-33-3105 para dar tu opinión. También puedes hacerlo mandando un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291. Ayer conocíamos ese terrible suceso. Un joven de 22 años está ingresado grave en el complejo hospitalario de A Coruña. Recibió alrededor de 15 puñaladas la pasada madrugada del sábado al domingo, concretamente alrededor de las 6:15, en el apeadero de Febe, en el barrio ferrolano de San Juan. Minutos antes había salido de una discoteca de la zona, fue abordado por sus agresores, le propiciaron golpes por todo el cuerpo y estas puñaladas. Uno de esos menores, había varias personas implicadas, dos menores, el más pequeño tenía 15 años de edad. Prácticamente un niño que ha sido capaz de perpetrar supuestamente y presuntamente esta terrible agresión que, bueno, pues mantiene en vilo, en este caso, a la familia y al estado de salud de este joven. Hay más inseguridad en los últimos meses en nuestro entorno, en nuestra zona. Son también frecuentes los controles policiales, bueno, pues de tanto para controlar alcoholemias al volante, consumo de drogas como tráfico de estas sustancias. ¿Os sentís más inseguros últimamente en nuestro entorno a raíz de todos estos sucesos y de esto que estamos comentando? Nos lo podéis contar. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo pienso que no cuenta con el pueblo para hacer las reformas de las leyes. En leyes que no van a ninguna parte, únicamente van a la delincuencia. Lo único que sacan baza de estas reformas de leyes son algunos politiquillos del 3 al 4. Hay algunos que no trabajan y que se dedican a viajar por aquí, por allí, estorbando, dando un mal ejemplo para España. Yo hice 2 años de servicio militar y me pesó no desertar fuera de aquí de España, porque he trabajado 48 años... y he hecho 2 años de servicio militar. ¿Para qué? Para 4 mangantes. A trabajar, señores, que esto no va solo, Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Por cierto, nos pregunta por el santo de Gumersindo, por si quiere tomar nuestra, bueno, nota, nuestro experto en santorales, nos preguntan por el santo de Gumersindo, que qué día se celebra. Estamos preguntando por los sucesos, si notáis más inseguridad en nuestro entorno en los últimos tiempos, en los últimos meses. Un oyente nos escribe y nos dice: hola, para el Ayuntamiento de Ferrol no recuerdo tanto caos y tantas obras. Para ir a Caranza tengo que dar 1000 vueltas y por el Bertón ni le cuento, a ver si mejoramos. Bueno, están en marcha esas obras de humanización también de la entrada a Ferrol por la avenida de Aspías, y también esta misma mañana el portavoz del Gobierno Municipal, Julián Reina, ha anunciado esa inversión nuevamente para humanizar, en este caso, la calle San Francisco de Ferrol. Se acometerán obras en la misma por valor de 683.000 euros cofinanciadas entre los fondos europeos EDUSI y el Ayuntamiento de Ferrol. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me quería dirigir al alcalde, en este caso es la alcaldesa, del Ayuntamiento de Narón. Llevo ya varias veces llamando e hice ya 3 solicitudes para un servicio que no es nada difícil, pero vamos a ver. Quisiera saber cuándo son las elecciones municipales, porque entonces las dos semanas anteriores es todo muy muy fácil, porque vienen por el pueblo regalando bolígrafos y con sonrisitas y todo eso. Pero una vez celebrado el día de las elecciones que vamos a votar, pues ganaron las elecciones, hasta luego. Hasta que pasan otros 4 años ya tenemos el PAN ganado. Y mientras tanto, haces solicitudes, vas al ayuntamiento y la alcaldía no hace nada. Llevo casi desde principios de verano, he solicitado, que no voy a pronunciar por aquí porque eso está allí en la planta baja, y fui 3 veces, llamé por teléfono y bueno, pues no hacen caso. Por último, señora alcaldesa, que no recuerdo su nombre, pero no importa. Se lo recordaremos cuando sean las elecciones municipales, señora. No se preocupe, que se lo recordaremos para las elecciones municipales. Baje usted a la planta baja, que hay unas oficinas, hay allí una solicitud. No voy a nombrar.
Brevedad, por favor.
Esto es un medio público y, bueno, es cosa mía y cosa del ayuntamiento. Así que a nadie pues tiene por qué.
Muy bien,
eso.
Pues hay que dar su llamada. Bueno. Gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Finisterre Motor. Tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Sobre la inseguridad, dice un WhatsApp, dice así: hola, mucho se me ha criticado cuando alertaba yo de la inseguridad en Ferrol y suplicaba mayor presencia policial. Dice otro hombre, bueno, hombre o mujer, en este caso otro oyente, dice: Ferrol se está volviendo una ciudad muy insegura, habrá que tomar medidas. Y después también sobre la inseguridad, escribe otro oyente: Ferrol cada vez peor, delincuencia, navajazos, robos, ¿a dónde vamos a llegar? Cada vez me da más miedo salir por las noches porque no hay más vigilancia policial. Y para eso pagamos los impuestos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. El nombre de Gumersindo se celebra el 13 de enero.
13 de enero, ¿vale?
Exacto.
Pues tomamos nota para este oyente que nos preguntaba. Gracias y saludos. El santo de Gumersindo se celebra, como nos preguntaban, el día 13 de enero. Dice un oyente: humanización. Antes las obras no se hacían para humanos, eran para extraterrestres. Quizás no nos líen con el lenguaje, rebajan el nivel por el que discurre la calzada. Antes para humanos y ahora también. Esperemos. Bueno, pues es el nombre que se le da cuando se intenta, bueno, pues mejorar un poco alguna vía, alguna carretera. Se le da ese tratamiento de humanización de las calles. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, Ada. Hablo desde Madrid.
Sí, cuéntanos.
Quiero opinar sobre el Racing.
Sí, claro.
Pues digo que llevan 5 partidos perdidos. No sé si será culpa del entrenador o de los jugadores, o de los árbitros como el domingo, y a ver qué hacen con el entrenador. Si siguen así habrá que echarlo, porque hemos estado los primeros a 4 puntos del segundo y ahora estamos los sextos por lo menos, o cuartos. ¿Vale?
De acuerdo.
Muchas gracias, Ada.
Pues ahí queda esa queja. Gracias, en este caso, esta opinión sobre, bueno, pues la marcha, que empezamos muy bien en el Racing esta temporada, esta liga, y ahora, bueno, pues llevamos ya varios partidos. Si no pongo los audios que mandáis a través del WhatsApp, es porque no los cargo en el ordenador, es decir, porque no consigo cargarlos. Está pensando desde hace, bueno, pues varios minutos, y no consigo cargar esos audios que únicamente se pueden repicar a través del ordenador que tenemos para, bueno, pues para ello. Dice un oyente: sí, estoy de acuerdo con estos esnobismos. Humanización es una obra, se rebaja un talud innecesaria. Ahí van a enterrar mucho dinero necesario para otras cosas. Seguimos y lo hacemos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, por favor, quería saber cuándo era el santo de Modesto.
Modesto, vale.
Vale, muchas
pues
gracias.
Nos lo apuntamos también para nuestro experto en santorales, para el señor Caínzos, cuándo se celebra, en este caso, el santo de Modesto. Seguimos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Nuevamente nos volvéis a enviar fotos del estado del parque canino en la zona de Obertón. Dice que la puerta mantiene esa separación de la guía y no se puede soltar a los perros porque tenemos el riesgo de que escapen. En esta condición estamos desde el mes de julio. Nadie hace caso a nuestros ruegos. Bueno, pues es sobre el estado del parque canino en la zona de Obertón. Otro oyente vuelve a, bueno, pues a hablar de la humanización. Con este vocabulario rozamos el ridículo. Dice, bueno, pues es el vocabulario que se utiliza por parte de las administraciones cuando se llevan a cabo estas obras. Si queréis opinar, últimos minutos, en el 981-33-3105.
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-35-6720 o en el correo ferrol@parador.es.
Nueva y última llamada en el Usted Dirá de hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos, 981-33-3105 es el teléfono de participación para todos vosotros, para las personas que queráis contactar y mostrar, bueno, pues vuestra opinión, dudas, quejas, sugerencias, etcétera. Nosotros continuaremos hasta las 2 de la tarde con más contenidos. Nos pararemos también en la sección Libroscope para charlar con la escritora ferrolana e historiadora María Fidalgo. También abordaremos, bueno, pues un poco cómo ha sido esa clausura de la Escuela Universitaria Politécnica de Serantes este pasado sábado, que ha echado el cierre después de 50 años, y también hablaremos de cómo se puede emprender desde Ferrol y para el mundo en Ferrol. Esto en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Way. En la sección Libros Cope de hoy vamos a charlar a continuación con una ferrolana, doctora en Historia, miembro de la Academia Andaluza también de Historia. Ella es María Fidalgo Casares. Acaba de recibir hace unos días, el premio de Literatura y Periodismo Camilo José Cela de este año 2022 que ha entregado la Sociedad Artística Ferrolana por un trabajo dedicado a la insigne ferrolana también Emilia Pardo Bazán y su relación con la ciudad. María Fidalgo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de hablar con Ferrol.
María, ¿cómo surgió esta investigación, este trabajo?
Bueno, pues surgió porque con motivo del centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, fui convocada al Congreso Internacional que se celebró en La Coruña hace un año, y entonces yo participé con un trabajo en el Congreso sobre un abanico que Emilia Pardo Bazán, propiedad de Emilia Pardo Bazán, que acabó en poder de mi padre, y ahora mismo lo tenemos depositado mi familia en el Museo de Bellas Artes de La Coruña. Entonces, uh-huh, investigando un poco qué había pasado con este abanico de mi padre, di con un establecimiento de Ferrol, que, bueno, conocido como Juan el Chambón, Juan Leira, y entonces empecé a investigar sobre los abanicos de Pardo Bazán, me presenté al Congreso con una ponencia sobre los abanicos, y la parte correspondiente a ese abanico de Ferrol, pues la desarrollé más y la presenté al premio y tuve la suerte que lo gané.
Uh-huh. Bueno, todos conocemos a Emilia Pardo Bazán como novelista, periodista, ensayística, dramaturga, catedrática, bueno, pues una figura muy insigne, ¿no?, de la ciudad de Ferrol. ¿Cómo, qué aspectos nuevos sobre la figura de Concepción Arenal se descubren en este trabajo?
De Concepción Arenal, no, de Emilia Pardo
Perdón, Bazán. Perdón, de Emilia Pardo Bazán.
Bueno, a ver, es que es una... Emilia Pardo Bazán es una caja de sorpresas. Tú, donde vayas, siempre te encuentras con cosas que nunca se imaginaron. Por ejemplo, en el Congreso se vieron como diseñadora de interiores, que la gente no lo sabe, o, por ejemplo, como su potencia como crítica de moda, que tampoco lo sabe. En mi parcela, por ejemplo, lo que yo investigué fueron su gran colección de abanicos, y como el abanico era parte fundamental en su obra, tanto como definición de los personajes. Por ejemplo, cuando ella presentaba una mujer con mucha personalidad, le ponía un abanico grande y rojo. Cuando era una mujer soltera, pues apocada, le ponía un abanico con olor de vainilla chiquitito. O sea, ella a través de los abanicos en sus obras definía a los personajes, pero también era una gran coleccionista de abanicos, tiene una colección extraordinaria de abanicos. Y quizás esa parte de coleccionista de abanicos a lo mejor es lo que yo aporté, y sobre todo la gran calidad que tenía ella como coleccionista de arte en general.
Uh-huh. Bueno, además fue una gran precursora también de los derechos de las mujeres y del feminismo, ahora que nos acercamos también al día 25 de noviembre, reivindicó la instrucción también de las mujeres como algo fundamental y dedicó, bueno, pues una parte importante de su vida también a defenderlo. Además de, bueno, este premio, que como lo ha recibido, no ha podido estar aquí presente en la ciudad de Ferrol, María, pero... ¿qué se va a hacer un poquito con este trabajo? Estas diferentes investigaciones sobre estos personajes que está haciendo a lo largo de su vida, un poquito, ¿cuál es la finalidad de los mismos?
A ver, yo creo que en principio la finalidad que tienen es el reconocimiento de las personas que trabajamos por Ferrol con un producto más o menos pues de calidad. Yo supongo que se publicará en alguna revista de Ferrol o en alguna publicación, la verdad que lo desconozco. Pero son premios además que distinguen a los que trabajamos en Ferrol y por Ferrol y con medios y con productos relacionados con la sociedad artística ferrolana, que es lo que... Pero no creo que tenga otra más finalidad que esa. Por lo menos, uh-huh, si la tiene, yo la desconozco.
Bueno, ha disertado sobre la obra de Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, ha disertado también sobre diferentes aspectos de los carros de combate en Córdoba. Sí. Bueno, pues hace diferentes ponencias en diferentes sitios. ¿En qué está trabajando ahora, María?
Bueno, últimamente es que me centro en la historia del arte militar porque es donde más me llaman y, como se dicen ahora, donde más me dan mi sitio, porque yo he trabajado cosas muy interesantes de pintura gallega, pero realmente en Galicia no me llaman para nada. Yo en Galicia soy un outsider, yo he trabajado y sinceramente soy máximo especialista de varias figuras y parece que me interesan tanto, con lo cual pues yo trabajo donde me invitan, donde me llaman y donde me dan mi sitio. Entonces pues últimamente el ejército pues está tirando mucho de mí para muchas cosas y estoy inaugurando muchísimos congresos y dando muchísimas ponencias, pero no deja de dolerme que en Ferrol, por ejemplo, pues que no, realmente no cuente conmigo casi para nada. Esta distinción me ha gustado mucho, pero me lo da un poco la sociedad civil, pero oficialmente a mí desde Ferrol se me ningunea completamente.
María, además sé que usted colabora en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.
Sí. Sí, que sí, pero en Ferrol no. Yo te digo, mira, por ejemplo, yo he escrito la monografía de Manuel Patiña, el escultor portugués, afincalonaron una monografía de 500 páginas de la Diputación de La Coruña. Bueno, pues hacen una publicación ahora en Ferrol de este señor, de Manuel Patiña, y a mí no se me llama, por ejemplo. Se hace una publicación del pintor Collado, por ejemplo, que yo conocí desde niña, y yo creo que con Andrés Mosquera somos los máximos especialistas en su obra, y no se me llama, y la señora que lo escribe el trabajo en Ferrol diciendo no conozco de nada la obra de Collado, pero me ha mandado sus fotos por internet. O sea, claro, con este tipo de... A mí me da mucha pena que en Ferrol a veces se relegue un poco la erudición y los especialistas con otro tipo de parámetros, que si es amigo de tal, que es amigo de cual, y a mí, sinceramente, eso me duele muchísimo, espero que algún día pase, porque creo que los grandes perjudicados son los que se estudia, a los pintores, a las figuras literarias, cuando se interesan más otras cosas que realmente los especialistas.
Bueno, además es que este mismo año también recibió, por ejemplo, en el Salón de Plenos del Palacio Municipal de La Coruña, la sede de la imposición de la Medalla de Oro de la Batalla del Viña.
Sí, pero La Coruña.
Curioso.
curioso, sí, La Coruña me da Medalla de Oro, y en Ferrol no asisto, pero directamente, nada más es continuamente. Por ejemplo, hace 2 años publiqué yo el libro Imperio, el libro de artista más vendido del siglo XXI. En Ferrol nadie me llamó, en Ferrol nadie me dijo nada, ningún periódico de Ferrol se puso en contacto conmigo. Si yo hubiera publicado Os castrechos do bosque de no sé dónde y me lo publica el Ayuntamiento de Cambre, pues a lo mejor me llaman. O sea, es que hay una especie de mirar de los ancares para adentro y como si de los ancares para afuera los gallegos no hubiéramos hecho cosas maravillosas. Y bueno, y eso en Ferrol es continuo.
María Fidalgo, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar en los próximos minutos a la ya prácticamente desaparecida Escuela Universitaria Politécnica de Serantes. Este pasado sábado tenía lugar un acto institucional de homenaje a esta escuela y a todos los que pasaron por allí al finalizar su actividad como centro docente. Desde el año 1971 estuvo en marcha y ahora el futuro es la fusión en lo que se conoce como la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, en el campus de Esteiro, que une, bueno, pues estas dos escuelas de Serantes y de Esteiro. Vamos a charlar a continuación con una de las personas que más conoce quizás la vida de esta Escuela Universitaria Politécnica. Él es Jesús Victoria Meizoso, fue alumno, fue profesor también de esta escuela y director de la misma. Jesús Victoria, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué importancia? Bueno, yo creo que se obvia un poquito la pregunta, pero ha sido importantísimo esta escuela en su vida, ¿no?
Sí, desde luego, en mi vida, desde luego, y en la de muchos otros ferrolanos, ¿no? Ten en cuenta que los estudios de ingeniería técnica naval surgen en Ferrol en 1966. Y es una opción para cantidad de gente que trabajaba, que no podía desplazarse, por los motivos que fueran, para poder realizar unos estudios universitarios. Como sabe la gente, eso empezó en el Concepción Arenal, en el ala que se conocía como el femenino, que fue donde empezó también el Instituto Femenino. Y a raíz y ahí se empezó como ingeniero técnico naval. El potencial del profesorado era precisamente el de la industria, ingenieros de Bazán, Astano, de la Armada y todo eso. Y después, ahí en esa fecha, ya se empiezan a pensar, ya se hacen los planos de lo que va a ser esas nuevas instalaciones de Serantes. Después de haber valorado otro tipo de ubicaciones, pues deciden definitivamente hacerlo allí. Y en 1971 pues se inaugura aquel centro. Precisamente fue el obispo, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero tengo la fotografía y tengo los datos. Usaron una fotografía relevante de la bendición del centro, etc.
Fue la primera escuela universitaria, la primera universidad, la primera sede
Sí,
universitaria, sí, aquí en Ferrol.
Sí,
¿no?
aunque en Ferrol siempre hubo inquietudes en ese aspecto, ten en cuenta que en las mercedarias estaba lo que era magisterio, se hacía profesorado, en el Hospital Naval se hacía enfermería y aquí en el Instituto se hacía relaciones laborales.
Pero no había una infraestructura universitaria como tal.
Y además estaban esto homologadas, por decirlo de alguna forma, por la Universidad de Santiago, ¿no? Cada uno por el área que le correspondía. Pero como centro universitario, como estudios universitarios, sí son los primeros que se acogen. Que en aquel entonces no pertenecían a la universidad, pertenecían al Ministerio de Educación y Ciencia. Uh-huh. Precisamente en el año y el curso 70-71 es cuando pasan estos estudios a formar parte de lo que es la universidad. Y entonces ya la denominación de perito desaparece en sí, aunque ya es dar, y es se transforma en lo que es el ingeniero técnico.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido la importancia de esta escuela en la formación, precisamente, bueno, pues de estas generaciones de personas que, como bien dice, bueno, pues estaban trabajando y querían, bueno, pues evolucionar un poquito, sí, también en sus puestos de trabajo? Ha habido épocas en las que en la escuela se han dado cita alrededor de 2.000 alumnos, ¿no?
Sí, 2.500, sí, alumnos en la época, en la década de los 90, ¿no? Pero la relevancia inicial de esta escuela, tengo en cuenta que la gente de Ferrol, si quería tener algún estudio técnico, tenía que ir a Vigo, tenía que desplazarse a Vigo, ¿no? Y de hecho hay que cantidad de gente, de aquella sí, en Torre Cedeira, allí en lo que es la escuela de Vigo, eran peritos industriales lo que había, ¿no? Pero nosotros aquí ya empezamos con la denominación de ingenieros técnicos y en el 88, 89, ante un declive que hubo por, como siempre, es ondeante la trayectoria de la educación y de la universidad, bajaron mucho el número de alumnos en navales, entonces se buscó otras alternativas y se completó los estudios con los de ingeniería técnica industrial, ¿no?
Uh-huh.
Y en la época de los 90 pues había del orden alrededor de los 2.500 alumnos con 4 titulaciones, 2 de industriales y 2 de navales. Y yo de aquella, pues desde el 89 estuve en la dirección hasta el 99 y tenía un claustro de 140, 150 personas.
En los años 90 fue precisamente cuando se transfirió también a la Universidad de La Coruña.
En el 90.
¿No? En el 90, en el año 1990.
En 1990 es cuando pasa a La Coruña. Vamos a ver, hay una casuística que es que nosotros formábamos, vamos a ver, en la década de los 80. La universidad se transforma en estructuras departamentales. El motivo de esto, fundamentalmente, era el mantenimiento económico de las universidades. A través de los departamentos se podían hacer proyectos de investigación, dedicarse más que nada a lo que era el sector industrial, etcétera, etcétera. Y claro, nosotros formamos un departamento con Vigo. Nosotros éramos 14, Vigo eran otros 14, uh-huh, porque además te exigían un número mínimo para poder hacer un departamento. Y era el departamento de construcciones navales y expresión gráfica. Claro, ibas a Santiago a pedir y demandar fondos para poder ir, y resulta que no lo entendía, porque claro, a ellos no se les demandaba desde sus universidades, escuelas, etc.
O sea, que el cambio en la Universidad de Coruña fue un cambio importante.
Fue muy importante.
Y a mejor.
Fue importante, hombre, lógicamente, porque ya había, ten en cuenta que no fuimos la única escuela técnica, aunque sí fuimos la más antigua que tuvo también, mucho antes que arquitectura, ¿eh? Pues ya había varias escuelas, estábamos nosotros, estaba aparejadores, estaba arquitectura, o sea, ya había otro tipo de mentalidad. Además, dentro de lo que eran los vicerrectores de la Universidad de La Coruña, había ya técnicos, porque antes, claro, todos eran prácticamente en Santiago, eran todos de humanidades.
Claro.
Eran humanidades.
Jesús, sí. ¿Qué le parece la fusión de estas dos escuelas? De la Escuela Politécnica, bueno, la universidad, la que estaba en Serantes, esta que han despedido este pasado sábado, y la de Esteiro, que ahora, como decía, se fusiona en esta Escuela Politécnica de Ingenieros de Ferrol.
Mira, a mí es una cosa que no me gusta, no me gusta porque, bueno, nosotros cuando peleamos por las titulaciones técnicas, en lo que nuestra intención era que en Serantes se ubicaran las enseñanzas técnicas y en Esteiro se ubicara pues todo el resto, humanidades, enfermería, ciencias del trabajo, etcétera, etcétera. Y con ese fin, además, compramos la casa del cura, que está al lado, para hacer la ampliación si en su momento era necesario, ¿no? Pero ya con todas las instalaciones montadas y tal que teníamos allí, pues no fue pretendida por alguien, y se llevó para Esteiro lo que fue la creación de la Escuela Politécnica Superior. Uh-huh. Y un poco hay que rendirse a las evidencias. Hoy en día la problemática que estoy viendo en la universidad con la carencia de alumnos que tiene, en todos los aspectos, no es un problema solo de Ferrol. En Ferrol lo estamos
viendo. Porque en el pasado curso la de Serantes tenía solo 300 alumnos, ¿no?
Sí, por ahí tendría. Entonces, claro, ante la imposibilidad de poder mantener económicamente ese centro, pues se vieron abocados a tener que unirse y a fusionarse.
¿Qué sucederá con este edificio?
Ay, no lo sé.
¿Qué le gustaría que sucediese?
Una universidad privada. Desde luego que sería para Ferrol una lotería si alguien pensara que ahí, aprovechando esas instalaciones, esas magníficas instalaciones, porque en Chascarrillo digo, que monte un geriátrico, no sé, para montar un geriátrico y tal hay que derrumbar todo lo que es el interior, y sin embargo para montar otro tipo de estudios, otro tipo de enseñanza y tal, están las aulas hechas, están los laboratorios, bueno, todos desplumados, pero están ahí.
Jesús, le han encargado escribir un libro.
Bueno, eso.
Más o menos.
Sí, fue un reto que me echó el reto.
Sobre los 50 años.
Sí, a raíz de haber yo pues implicado en el tema. Pero bueno, habrá que echarle paciencia y desde luego que el libro saldrá.
Pues Jesús Vitoria Meizoso, muchísimas gracias por darnos esta retrospectiva de la importancia que tuvo esta Escuela Universitaria Politécnica de Serantes, que fue despedida precisamente con este acto y esta comida el pasado sábado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación os voy a plantar una semillita sobre una conferencia, una jornada que va a tener lugar mañana, concretamente martes día 22 de noviembre, entre el antiguo hospicio de Ferrol, entre las 4 de la tarde y las 7 menos cuarto, después a las 7 también, va a haber una conferencia de Juanma Romero. ¿Quién es Juanma Romero? Pues es compañero, periodista, director del programa de televisión española Emprende, que lleva ya muchísimos años, de trayectoria profesional vinculado dedicado al mundo de la comunicación, pero con esa tarea de formación, asesoramiento y comunicación a empresarios, emprendedores y también profesionales de todos los sectores. Aquí en Ferrol, bueno, pues tenemos una tasa de paro importante, a veces hablamos de falta de oportunidades laborales, y Juanma Romero nos va a explicar cómo los participantes de este taller van a conocer, bueno, pues esa posibilidad de abrir nuevos negocios desde Ferrol para el mundo, podríamos decirlo así. Juanma Romero, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara, encantado de saludaros.
Encantados también nosotros de saludarte a ti, Juanma. El objetivo un poco también de la charla de mañana, que era precedida de, bueno, pues ese taller sobre la importancia que tiene también, bueno, tener buenas estrategias en esto del emprendimiento. La conferencia que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde, el objetivo es un poco mejorar el posicionamiento de nuestra ciudad como referente emprendedor. ¿Esto cómo se puede conseguir, Juanma?
Pues dando a los periodistas, en primer lugar, lo que necesitan los periodistas, porque Ferrol no va a salir del mapa de Galicia si no le ofrece a los periodistas, que tienen que dar información sobre la situación y sobre los emprendimientos y las oportunidades que se ofrecen aquí, si no le dan a ese periodista lo que quiere. O sea, que vamos a hablar de comunicación, de cómo lograr que los emprendedores, que hay muchos en Ferrol y en cualquier lado, se den a conocer. Y también, muy importante, les voy a dejar muy clarito que hay que emprender con sentido común, que no todo el mundo vale para emprender, que esto de que vamos a emprender, vamos a ver, que vamos a pensarlo bien y emprendemos, sí, eso está muy bien, pero vamos a emprender sin pedirle el dinero que tienen nuestros padres que se acaban de jubilar y a los dos meses cerramos la tienda.
Claro.
O sea, que vamos a hacerlo con sentido común. Y entonces, lo que yo voy a transmitir sobre todo es cómo lograr visibilidad en los medios sin que tengan que gastarse dinero para ello.
Uy, ¿cómo se hace eso?
Bueno, pues eso se hace con una estrategia de comunicación en la que tú lo que haces es regionalizar la información. Pues claro, lógicamente, si yo quiero hablar que mi tema salga en Cope de Ferrol, tendré que darle a Cope de Ferrol algo que le interese a Cope de Ferrol. No lo voy a dar para Cope de Murcia. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, eso es un poco lo que vamos a explicar y cómo funciona. Yo tuve la suerte en su momento de que lanzaba campañas de comunicación y en 2 años me llegaron a hacer más de 1,000 entrevistas de radio de una en una, lo cual es bastante complicado de conseguir. Mi récord estaba en 20 en un día. Y todo es con la estrategia que voy a explicar yo. O sea, que se va, lo puede hacer cualquiera, pero eso sí, trabajo. Esto no vale, Juanma Romero me ha dicho esto, Pepito Pérez me ha dicho lo otro y ya está. No, luego hay que currarse.
La idea de negocio tiene que ser fundamental, es decir, hay que proyectar y tener en mente una idea viable, sin, como decías tú, Juanma, sin cargarnos los ahorros de toda nuestra familia, ¿no? Viable un poco económicamente también, pero viable en el punto en el que estamos, en la coyuntura en la que estamos, en la ciudad en la que nos encontramos, porque también desde aquí de Ferrol existe esa idea de que se pueden hacer negocios que lleguen a todas las partes del mundo.
Efectivamente, se pueden hacer, pero eso, como tú decías, Ana, tiene que ser viable, sobre todo viable. Es decir, que cuando tengamos una idea de negocio maravillosa, que todos tenemos un par de ellas todos los días, pues pensemos, ¿esto realmente va a funcionar? Es más, yo mañana contaré el caso de un tremendo fracaso que tuve yo hace 4 años, apenas. O sea, que tampoco me arruiné porque perdí lo que me podía permitir perder. Que eso es lo que me gusta transmitir, o sea, que yo el dinero que perdí, que no fue mucho, fueron 6.000 euros, me lo podía permitir perderlo. Si hubiese pedido 60.000 o 80.000, a lo mejor tenía un problema ahora. O sea, que eso es lo que me gusta transmitir. Y también me gustaría, si me permite, Sara, comentar que de estos temas de comunicación y de lograr visibilidad en los medios, yo mando un email diario a todo el que se quiera apuntar, que es totalmente gratuito, que solo tienen que ir a mi web, haztevisible.es, y ahí ponen el nombre, que se le pueden inventar si quieren, y el email. Lo que pasa es que si se inventan el email no les va a llegar, eso está claro. Pero bueno, que ahí les damos herramientas de comunicación que pueden ser útiles, de todo tipo, de cosas que me encuentro ya a diario. O sea, que esto no son clases magistrales de un catedrático, esto es de un señor que trabaja con el periodismo, que recibe 200 emails todos los días y que de esos 200 a lo mejor lee 2. Yo explico por qué solo leo 2, para que sean los 2 de los que estén interesados en ser leídos.
Juanma, ¿cuáles son los negocios que en la actualidad están teniendo un mayor éxito cuando hablamos de emprendimiento?
Pues mira, sobre todo los relacionados con la tecnología, pero eso tiene un problema, Ada. Y aquí que estamos ahora mismo, en Ferrol, con tanto paro, tiene un problema, y es que eso es, ese tipo de negocios generalmente no genera mucho empleo. Esto no es una fábrica donde van 2.000 personas. Esto es una aplicación que dos o tres lo solucionan. Con lo cual, el empleo que generan es muy relativo. Pero bueno, se puede crear riqueza de otra forma aparte de eso. Por ejemplo, pagando los impuestos en Ferrol, que cuando ahora se están haciendo algunas iniciativas para apoyar a los emprendedores de Ferrol, que por favor, los de Ferrol, que cuando ganen mucho dinero, que aunque se quieran ir a Silicon Valley o a Madrid o a Barcelona, que sigan pagando aquí sus impuestos, por favor, que son quienes han ayudado. Eso me gusta transmitirlo, que luego la gente quiere ir a las grandes ciudades, aunque también hay casos que se han venido de Madrid a Ferrol a emprender. O sea, que es que tenemos de todo.
¿Cómo será la jornada de mañana, Juanma? Porque se habla de un enfoque también inminentemente práctico, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, vamos a hablar de temas prácticos que les puedan... Lo primero que quiero saber yo es qué quieren los que participen en el taller, que son menos, lógicamente, qué necesitan, qué quieren, y a partir de ahí, porque claro, si yo llego y les suelto un rollo y no sé lo que necesitan, no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, va a ser una relación. En principio, pues incluso aunque esté previsto para 2 horas el taller, si dura 3, a mí no me importa. O sea, que yo te quiero decir, yo cuando me ha traído la Asociación de Empresarios de Ferrol, que se han portado muy bien, pues les he dicho que lo que necesiten. O sea, lo que necesiten es, si tengo que estar 3 horas, 3 horas. Y si las dos cosas son por la tarde y por la mañana quieren que haga otra cosa, pues también totalmente dispuesto, porque aquí se trata, una vez que vienes, de ayudar.
Juanma Romero, gracias. Gracias por atendernos. Saludos.
Pues nada, un placer, encantado.
Muy buenas tardes. Hasta aquí nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en clave local a partir de las 2:20. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.